La mayoría de los desastres naturales son inevitables. No solo esto, sino que se enlistan como una de las peores fobias que tiene el ser humano. La fuerza destructiva de la naturaleza puede sobrepasar cualquier capacidad que tenemos para defendernos. Muchos hemos vivido estas catástrofes, y quienes no, al menos han tenido pesadillas relacionadas con ellas. Pueden ser incendios, huracanes, sequías, tornados, erupciones volcánicas. Yo, por ejemplo, tengo un sueño recurrente en el que me atrapa un tsunami. Sin embargo, como chilangos, tenemos un gen que nos pone alerta a los terremotos. Tal vez es un estrés postraumático compartido. Es parte de nuestra memoria colectiva, incluso de nuestra propia identidad. Hay quienes reaccionan ordenadamente, hay quienes se paralizan, hay quienes tienen una superstición con el mes de septiembre, hay quienes no. Pero me atrevo a decir que a todos nos aterran los terremotos. Quien diga que no, miente por ingenuidad o por falta de empatía. Pero los chilangos no somos los únicos que compartimos esta profunda cicatriz. Hay muchos otros lugares del mundo cuya población comparte la constante paranoia de que el suelo que pisas de la nada comienza a sacudirse. Con este episodio conmemoramos dos terremotos, uno local y uno internacional, que por múltiples maneras, incluso años después, parece que sigue sacudiendo la memoria de quienes lo vivieron. Esto es Delirios Crónicos, un programa en el que narramos historias que parecen inventadas, pero no lo son. Yo soy su conductor, Álvaro Céspedes. Es 22 de septiembre de 2024 y este es nuestro sexto episodio, un temblor que todavía se siente. La primera de dos historias la cuenta nuestra productora, Natalia Mandujano.
Marilú Velázquez Briviesca nunca tuvo como objetivo llegar a la cima del mundo, pero quería al menos acercarse. Después de viajar a Nepal por primera vez en el 2013, ella, mi mamá, quedó completamente enamorada. Lo describe como viajar en el tiempo, a un pasado lejano y completamente desconocido. Para ella, recorrer sus calles es perderse en la belleza histórica del lugar que en algún momento vio nacer a Buda. Ese primer viaje de una semana le permitió ver el Everest, la montaña más grande del mundo, pero fue solamente desde lejos y muy abajo. Pero esa probadita no fue suficiente, y supo que tenía que volver. 2 años después, lo hizo. En abril del 2015, pasó 2 semanas explorando altitudes desconocidas con una docena de personas que compartían sus mismas ganas de respirar el frío aire fresco de la montaña. Llegó hasta el campamento base del Everest, a 5.364 metros de altura, donde descubrió, poco a poco, una parte del mundo que no había visto nunca.
Empezamos con esta intensidad de animales, de pájaros cantando cuando amanece, de miles de rododendros, que empieza todo eso a desaparecer porque pues las condiciones del clima empiezan a evitarlo, ¿no? Entonces se empieza a cambiar a un paisaje árido hasta que eventualmente a uno caminando sobre la nieve, ¿no?
Mi mamá, después de haber tenido una de las experiencias más bonitas de su vida, estaba lista para volver a casa. Era casi el mediodía del sábado 25 de abril y ella estaba en Katmandú, la capital de Nepal. Ya había bajado a desayunar y estaba en su habitación del Tibet Hotel empacando para regresar a México esa tarde, cuando...
De repente, o sea, empezó a temblar, pero el... ¿Te cuenta? Primero un cristal se estalló y luego un agua que estaba sobre la mesa también se empezó a derramar y de repente también del techo se... O sea, como que lo que cubría el techo empezó... O sea, se cayeron unos en la cabeza...
Eran las 11:56 de la mañana hora local, y aunque en ese momento no lo sabía, estaba en medio de un terremoto magnitud 7.8, muy levemente menor al terremoto del 85 en México, de magnitud 8.1.
Como mexicano que sabes que esas cosas pasan, pues empecé a voltear a buscar hacia dónde me movía. Entonces, la puerta estaba sobre lo que parecía ser una columna muy gruesa. Entonces, me pegué hacia la columna y me acuerdo que solo comencé a decir, no sé si dije o pensé, pero solo dije, por favor, para. Pero, pues, el movimiento fue fuerte, o sea, muy, muy intenso, ¿no? Y nada más sentías como lo del techo se estaba desprendiendo.
Marilú jamás había sentido algo así.
Por unos segundos estuve segura que iba a morir porque todo a mi alrededor se estaba colapsando.
Pero después de casi un minuto dejó de temblar y ella seguía ahí.
Entonces pasé de la sensación de este es el fin de mi vida a la certeza de no morí. Y entonces empecé a bajar corriendo por las escaleras. Había macetas que se habían caído y todo. Y entonces bajé corriendo como hasta la planta baja, y había una salida como a un estacionamiento que estaba atrás del hotel.
En el estacionamiento se encontró con decenas de personas más, todas en shock. Aún no sabían la magnitud de lo que acababan de vivir, pero el miedo que sentían les daba algunas pistas, y todo lo que siguió les dio más.
Después vinieron como muchas réplicas. En este estacionamiento, de verdad que solo se veía cómo los coches temblaban como si fueran unas gelatinas, pero también en el, o sea, si uno volteaba hacia afuera, hacia la ciudad, Nepal no tiene edificios muy altos, entonces uno puede tener cierta línea de vista. Se veían como columnitas de humo.
La formación de los Himalayas se la debemos a dos placas tectónicas, la Índica y la Euroasiática. Estas dos llevan miles de años metiéndose una abajo de la otra, y solo se requiere que una falla se mueva o se deslice tantito para causar eventos sísmicos catastróficos. Además, el terremoto del 2015 fue muy superficial, con apenas entre 10 y 15 kilómetros de profundidad. Solo en las 4 horas que siguieron al evento principal, hubo al menos 14 réplicas, la mayoría de ellas con magnitud 4 o 5. Una incluso llegando al 6.6. Para ese día, Marilu ya se había separado del grupo con el que había viajado. Muchos de ellos ya ni siquiera seguían en el país. Pasó horas en ese estacionamiento solo con su guía, Siring, y los otros tantos desconocidos del hotel. Estaba esperando que hubiera suficiente tiempo entre cada réplica para arriesgarse a volver a entrar al hotel. Debía recuperar su maleta, su teléfono, hacerle saber al mundo exterior que estaba bien. Pero no fue tan sencillo. Eventualmente las réplicas empezaron a tener unos 20 minutos de diferencia.
Y en uno de esos, pues dije, pues órale, ahí voy corriendo. Entonces entré, eché todo lo que pude a la mochila. Pero cuando estaba en eso, comenzó otra vez y yo así como, no puede ser. O sea, pues me volví a quedar quieta. Y cuando volvió a parar, pues ya terminé y ya te conté, me bajé la mochila, pero ni cargando. O sea, la arrastré como pude.
Al volver al estacionamiento, se despidió de Siring, quien fue a asegurarse que su hijo estuviera bien. Y poco tiempo después, aparecieron unas camionetas preguntando quiénes ahí se dirigían a Tribhuvana, el único aeropuerto internacional de Nepal. Marilu alzó la mano, agarró sus cosas y se encaminó al aeropuerto para ver si encontraba respuestas. En México pasaba de la medianoche. Recuerdo vagamente que mi papá entró a mi cuarto y me despertó para decirme que había habido un terremoto en Nepal. No sé en qué momento supimos que mi mamá estaba bien. Ella no lo recuerda. Pero en cuanto nos enteramos que había pasado el temblor, mi hermana mayor, y por ende más responsable y eficiente que yo, puso manos a la obra para intentar sacarla de Nepal.
Pero no nos daban acceso. Estábamos en la parte de afuera del aeropuerto. Agarré un carrito de esos, haz de cuenta, para llevar este equipaje. Y digamos que ese carrito se convirtió en mi casa como por las siguientes 10 o 12 horas. Ahí puse mi mochila y pues estábamos todos pues a la espera de que lo pudieran abrir.
Se instaló junto a una columna para cargar el teléfono. De vez en cuando se le acercaba algún extraño para preguntarle si podía conectar su celular, como si la conexión fuera de ella. Todo el mundo estaba tratando de comunicarse con el mundo exterior.
Las réplicas seguían. Venía una réplica y pum, todos salíamos corriendo hacia la zona de los coches. O sea, abandonábamos nuestro carrito, corríamos hacia los coches porque, pues bueno, el edificio también se tambaleaba, ¿no?
Al día siguiente se reencontró con Siring en el aeropuerto y juntos se dirigieron a casa de Durga, el hombre que coordinó su viaje. La mamá de Durga, una mujer delgada, estaba dedicada a cocinar y ayudar como pudiera. Después del terremoto, estos pequeños refugios improvisados comenzaron a brotar por toda la ciudad, organizados en su gran mayoría por la propia ciudadanía.
En Nepal lo único que sobran son tiendas de campaña. También hay un campo de golf en Nepal. El campo de golf lo llenaron también de casas de campaña porque pues mucha gente no tenía dónde estar.
Pasaron esa noche en el campamento de casa de Durga, pero al día siguiente, Marilu decidió que prefería estar más cerca del aeropuerto para estar ahí en cuanto volviera a abrir. Encontraron un hotel y esa tercera noche se sintió mucho como la primera que pasó en el aeropuerto, corriendo cada vez que se sentía una réplica.
Si tú entrabas al lobby, haz de cuenta, se veían como bultos blancos, como, haz de cuenta, como cuando la gente se muere y le ponen una sábana encima. Se veían muchos, muchos bultos, pues porque la gente se acostaba a dormir ahí y nadie iba a subirse a dormir a los cuartos. O sea, nadie quería dormir en su habitación, porque si estás en la habitación, de aquí a que llegas a la calle, pues puedes ya no llegar.
Cuando no estaba dormida, Marilu pasó los días después del terremoto recorriendo la ciudad, intentando encontrar respuestas y una manera de volver a casa. Siring necesitaba un helicóptero o un avión para volver a su casa en Lukla, pero como el transporte aéreo estaba completamente paralizado, se quedó con ella. Así que mi mamá tenía ventaja. Iba acompañada de un local. La ciudad estaba sumida en el caos. Parecía que todos los servicios estaban en pausa. Intentó conseguir ayuda en el Consulado de México, pero al llegar ahí, solo se encontraron con un hombre indio que les dio su tarjeta de presentación y les dijo que no había nada que pudiera hacer. No volvieron a saber de él. Después se dirigieron a una agencia de viajes, donde solo se encontraron con una cola larga de gente en la misma posición. Detrás del mostrador había un puñado de personas intentando mantener el orden y atender a todas las personas que estaban desesperadamente tratando de volver a casa. Durante esos trayectos en la ciudad, se dio cuenta de la magnitud de lo que había sucedido.
Sobre la misma calle se veían escombros de las casas y de los edificios que habían sido afectados, y el hotel en sí mismo, o sea, estaba bastante dañado. Fuimos pasando por muchas zonas de la ciudad en las que justamente se veía la destrucción, no solamente de las construcciones, pero también en el pavimento. Había zonas en que se había como abierto y el camioncito tenía que hacerse como, pues, por un ladito para poder pasar. Había mucha gente caminando por las calles en ese momento porque nadie quería estar adentro de nada. La ciudad estaba derruida en algunos de esos monumentos tan bonitos que apenas había visitado semanas antes.
Según la UNESCO, más de 30 monumentos en Katmandú colapsaron. La Plaza Durbar, reconocida como Patrimonio de la Humanidad, se redujo a escombros, y de la famosa Torre Darajara, con una vista panorámica de todo el valle de Katmandú tras subir sus más de 200 escalones, quedó solo la base. Pero no solo se derrumbó gran parte de la historia del país, también mucho de su presente. Más de 500,000 de viviendas en todo Nepal colapsaron por completo. Nadie tenía respuestas. El aeropuerto seguía cerrado y estaba yendo en círculos. Así que sin saber muy bien por qué, terminó en el río Bagmati, el lugar donde los nepalíes hinduistas y budistas van a bañar y cremar a sus muertos.
Entonces, en esos días se podía ver toda la franja del río. Hay unas, no son como casitas, pero unos como techitos donde se pone a incinerar a las personas. Prácticamente todos estaban llenos todo el tiempo porque pues, la gente necesitaba cremar a todas las personas que había perdido.
Cerca de 9,000 personas perdieron la vida por el terremoto en Nepal, y realmente nadie sabía qué hacer, cómo afrontarlo. El último terremoto devastador que había vivido el país había sucedido en 1934, más de 80 años antes.
Para esta generación de gente en Nepal, esto era nuevo, o sea, nadie tenía memoria histórica de haber vivido por un terremoto, de haber recibido educación de qué hacer ante una situación como esa.
Eventualmente el aeropuerto volvió a abrir sus puertas y mi hermana, Sara, consiguió un boleto hacia México vía Dubái y Nueva York. El 28 de abril, 3 días después de la catástrofe, Marilú finalmente comenzó su regreso a casa. Pero un sentimiento de angustia la perseguía.
O sea, fue una sensación como muy extraña porque por un lado te invade la necesidad de regresar a ver a tu familia, pero por otro lado las ganas de ayudar a ese pueblo, de ayudar a la gente que te abrazó por tantas semanas.
Recuerdo perfectamente el momento en que llegó a la casa. Subí corriendo las escaleras y me lancé sobre ella frente a la puerta.
Y si bien yo estaba bien, o eso creía, cuando me subí al taxi, el señor me preguntó qué bueno que regresó, cómo le fue. Y cuando me dijo cómo le fue, no sé, algo pasó en mí y empecé a llorar. O sea, mientras estuve en Nepal no lloré una sola vez, pero cuando el señor me preguntó cómo le fue y ya estaba en México, entonces, no sé, me invadió esa sensación de algo que solamente rompí en llanto, pero pues sabía que ya estaba en mi casa, ¿no?
Ya en México, Marilú se puso manos a la obra y dedicó los siguientes meses a recaudar fondos para Nepal. Ese mismo verano, volvió para entregarlos directamente a las personas que más lo necesitaban, contribuyendo a los 3,000 millones de dólares que ofreció la comunidad internacional. Cada año, Nepal recibe a miles de turistas que viajan de todo el mundo para tomarse una foto ante la imponente figura del monte más grande del mundo. Y mi mamá, de cierta forma, había llegado como otra del montón, pero regresó con algo más.
No sé, la coincidencia de las diferentes circunstancias, el haber tenido una primera parte de viaje con cosas, date cuenta, tan maravillosas y tan bonitas y que te abrazaron tanto, con un final de viaje en el que el mundo a tu alrededor se está rompiendo, los edificios se están cayendo, las estructuras se están fracturando, la gente está desesperada, se está quedando sin un techo donde dormir. Ir de ese extremo de alegría a ese otro extremo de una pérdida total, y es cuando uno se pregunta, en esta ocasión no moriste, ¿y por qué? No sé, o sea, todavía me sigo preguntando por qué, si tanta gente se murió a mi alrededor, ¿por qué yo precisamente no? Y entonces sí me pregunté, si vas a vivir 3 segundos más o 3 años o 30, ¿cómo es que quieres vivir? ¿Vas a seguir viviendo como hasta ahora o realmente quieres hacer un cambio en tu vida, ¿no?
Ese día marcó la vida de todas las personas que lo vivimos. Fue irónico. Muchos pensaron que se trataba de una broma, porque justo 2 horas después del simulacro que conmemoraba los 32 años del terremoto que azotó la Ciudad de México ese mismo día, pero en 1985, la Tierra volvió a sacudirse. Una vez más entre semana y una vez más en 19 de septiembre. Miles de niños y jóvenes en las escuelas, preparatorias y universidades pusieron en práctica lo repasado a las 11 de la mañana, pero eso no detuvo que más de 2.000 planteles quedaran dañados o en ruinas. El derrumbe del Colegio Enrique Rebsamen en la Alcaldía Tlalpan, a causa de irregularidades en su construcción, dejó un saldo de 19 niños y 7 adultos muertos. Muy cerca de ahí, el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, vio caer 3 de los puentes de sus edificios, dejando 5 jóvenes fallecidos. Las calles se paralizaron, las líneas telefónicas se saturaron, las radios fueron prendidas y, desafortunadamente, 26.576 inmuebles quedaron afectados, mientras que 38 colapsaron. Según cifras oficiales, 230 personas murieron ese día. El terremoto de 7.1 grados, con epicentro en Axochiapan, Morelos, dejó a cientos de familias sin hogar y descubrió la corrupción e irregularidad de las construcciones capitalinas por décadas. Hoy, 7 años después, según cifras oficiales, se han otorgado 744.691 apoyos a 19.091 hogares, pero aún faltan 492 obras por iniciar y 2.490 por entregar. Detrás de cada una de esas cifras hay vidas humanas, víctimas que perdieron mucho, si no es que todo. Y detrás de uno de esos miles de edificios dañados que aún están por comenzar a reconstruirse, está la historia de Ángeles Moreno. Ella vivía en Aguascalientes número 12, en la colonia Roma. Nuestra productora, Roxana Aguilar, nos cuenta la historia.
Al llegar al patio de Aguascalientes 12, me asomo por una ventana sucia y alcanzo a ver una cajonera de princesas. Junto a la imagen de Cenicienta, Blancanieves y la Sirenita, hay blusas y calcetines. En el cuarto no hay un solo mueble, solo escombro en el piso y una pequeña toalla rosa todavía colgada del armario. Son los objetos diarios de una familia que salió corriendo de su casa el 19 de septiembre de 2017 y nunca pudo regresar. Ahí, en Aguascalientes 12, con el corazón apachurrado por los recuerdos que yo misma tengo del terremoto que nos sacudió a todos, escucho los pasos de Ángeles Moreno. Ella tiene 67 y, al igual que el resto de sus 69 vecinos, perdió su casa. Escucho sus pisadas fuertes y su invitación para seguir por el recorrido de lo que fue su hogar más de 20 años. Conoce cada detalle y lo muestra con la serenidad que le ha otorgado la costumbre de recorrer los mismos escombros por 7 años.
Fue tanto el movimiento y empezamos a sentir que se nos venían pedazos de techo, pedazos de pared. Veíamos cómo se cuarteaban los muros, las columnas.
La colonia Roma es conocida cada vez más por sus restaurantes, bares, por el tráfico, los turistas y los miles de Airbnbs que lentamente han desplazado a las familias como la de Ángeles. Pero la cuadra de Aguascalientes 12 y algunas que las rodean todavía recuerda a un México de barrio con vulcanizadora, verdulería y tienda de la esquina. No restaurantes de moda y tiendas de ropa de diseñador. Todavía puedes cruzar la calle sin correr y si te esfuerzas, se escuchan los pajaritos entre los lejanos claxons. Ahí, en medio de ese oasis, está el edificio que apenas si tiene dos sellos a las orillas que indican que la construcción es de alto riesgo. Pero debes detenerte y buscar fijamente para encontrarlos.
Ya cuando nosotros bajamos, estábamos oyendo muchos gritos, muchos lamentos de vecinos que se habían quedado atrapados, porque la torre donde estoy yo, que es la más dañada, se trabaron las puertas, estaban trabadas. Entonces la gente no podía salir. Entonces los que estábamos en el edificio, los que escuchábamos eso, pues tratamos de a base de patadas, de golpes, tratar de abrir las puertas donde estaban las personas y sacarlas. Entonces ya cuando salimos, pues esperábamos, ya habíamos llamado, no teníamos señal de teléfono, alguien ya había llamado a los bomberos tardaron mucho en llegar.
Todavía hoy, las puertas siguen atoradas entre paredes, techos, suelos agrietados y ruinas. Sabiendo que es una construcción de alto riesgo, me adentré en el edificio. Cuando llegué, Ángeles estaba platicando con el guardia de seguridad y ya había amarrado a sus dos perros chihuahuas, Loki y Gigi, que la acompañaron desde su casa actual, que no queda muy lejos. Visité Aguascalientes 12 con botas de casquillo duro porque no sabía a qué me iba a enfrentar. Pero cuando me llevó Ángeles, di pasos con confianza. Subí un piso y luego un segundo. Me dio miedo incluso hacer ruido. No imaginaba cómo alguien podría habitar un hogar en esas condiciones por 7 años. Alguien que no tiene a dónde ir, pensé. Mientras ella baja las escaleras de mosaico rojo, Ángeles recuerda que en ese edificio enviudó y luego se quedó sola cuando su hijo se casó. Pero no está sola. Ahora es la representante de 64 de los 70 vecinos que vivían en Aguascalientes 12. Los 6 que ella no representa son aquellos que decidieron seguir viviendo en el edificio a pesar de que está prácticamente en ruinas. El resto espera que el gobierno capitalino o el federal les den respuesta y fecha de reconstrucción.
Se ampararon porque ellos tienen problemas personales legales con sus departamentos. Por ejemplo, hay uno que tiene embargado el departamento. Hay otra persona que ni siquiera es el propietario. Tiene una carta poder que ni siquiera sabemos si el propietario vive o no vive. Luego hay otra persona que ha presentado 2 contratos de compraventa. Otro que es albacea de un testamento. Y entre ellos hay muchos problemas legales, hasta demandas entre ellos. Entonces, eso es lo que ha venido a complicar la situación.
Antes de entrar al edificio que por fuera parecía completamente deshabitado, un guardia me pidió que me registrara en un cuaderno. Su sueldo, contrario a lo que pensé, lo pagan las 64 familias que no viven ahí para cuidar lo que queda de sus casas y para recibir las comunicaciones y avisos del gobierno. Al entrar, la luz del sol alumbraba el patio principal y los pequeños árboles verdes que salen de macetas bien cuidadas casi hacen que me olvidara que el edificio está en ruinas. Ángeles se ha vuelto casi una erudita en temas de ingeniería estructural. Después de años de leer peritajes y hablar con expertos que le han explicado lo que significa cada grieta de cada columna. Al llegar juntas a un piso oscuro por la falta de luces prendidas para ahorrar luz en los pasillos y lleno de escombro, retiró un mecate que mantenía cerrada la puerta de un departamento y entramos a lo que fue la sala y comedor, de los cuales hoy solo quedan las ruinas intactas después del terremoto. El recorrido me llevó a clavar la mirada en el techo partido por la mitad del baño y del que cuelga escombro. Me sorprendí aún más cuando descubrí que una de las familias que sigue habitando el edificio vive justo en el departamento de arriba.
¿Y ahí estaba el calentador?
Sí. Ahí estaba buscando. Esta es una columna, no sé cuál de las dos columnas, no sé si es esta, creo que es esta,
sí.
Columna o esta. No me acuerdo cuál de las dos es columna, creo que es esta. O esta. Ve cómo está. Pero dice el gobierno que sí se puede rehabilitar.
No,
y ya presentaron un proyecto muy bien hecho, pero yo creo que, imagínate rehabilitar este edificio, que sale mucho más barato de moverlo y volverlo a construir. ¿Sí? ¿En qué condiciones? Porque ellos lo presentan muy bien. Miren, dicen que nosotros. Yo te digo que los 3 primeros pisos, desafortunadamente, algunos departamentos ya están cerrados.
Una de ellas fue la persona que recibió el documento del 2014, que en ese entonces era la administradora, y a ella fue a quien le dijeron que tenía que informar a los condóminos que el edificio se tenía que reforzar y nunca lo hizo. Y de hecho, ella fue una de las personas que se amparó, porque los que se quedaron viviendo en el edificio se ampararon. Se ampararon porque ellos tienen problemas personales legales.
El amparo del que habla Ángeles es precisamente una de las razones por las que el gobierno de la Ciudad de México no ha podido exigirles el desalojo a quienes aún viven en el edificio, a pesar de que todos los estudios realizados demuestran que sus vidas corren peligro. El temblor del 2017 ocurrió 10 meses antes de las elecciones presidenciales, lo que solo aumentó la incertidumbre de los afectados y damnificados del temblor. El cambio de gobierno entorpeció y retrasó el proceso de reconstrucción y de los pagos en efectivo que muchas familias recibieron. El gobierno de en ese entonces Miguel Ángel Mancera sí arrancó con los trabajos de valoración, pero el cambio de gobierno un año después provocó retrasos, pues la administración de Claudia Sheinbaum hizo sus propios estudios de diagnóstico, cambiando incluso el resultado en algunas viviendas.
El Poder Judicial, el juzgado primero, donde había dos amparos de los que actualmente habitan en el edificio, el Poder Judicial mandó a hacer un peritaje y el peritaje arrojó que pues, el edificio se tenía que demoler. Posteriormente, nuestro juzgado, nuestro juez, mandó a hacer nuevamente el peritaje, que lo acaban de hacer ahora para el mes de... lo hicieron en noviembre, en el mes de noviembre, en el cual habla de las dos posibilidades, de rehabilitar el edificio o de demolerlo, pero que una rehabilitación sería sumamente costoso, llevaría muchísimo tiempo y sería demasiado agresivo para la construcción, porque para empezar habría que eliminar de dos a tres pisos de la parte de arriba hacia abajo.
Sin embargo, no todo estaba perdido para el edificio. La inspección post-sísmica, firmada el 22 de noviembre del 2017, señala que no hace falta el derrumbe total a pesar de que la Torre B, donde vivía Ángeles, se separó de su cimentación. Funcionarios del nuevo gobierno, el de Claudia Sheinbaum, realizaron otra visita el 14 de febrero del 2020. En el oficio emitido por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, se enlistan los daños sufridos 3 años antes. En el documento, se asegura que la estructura es muy flexible y que el edificio tiene una inclinación de 25 centímetros hacia el oriente, excediendo el límite permitido de 15 centímetros. O sea que tiene 10 centímetros más de la inclinación máxima permitida. En este nuevo documento, también se resaltó la urgencia de que el edificio sea desalojado por su alto riesgo de colapso. La calma de Ángeles me hacía olvidarme de las palabras alto riesgo que había leído más de una vez en los documentos sobre este edificio. Pero todo empeoró cuando terminamos el recorrido en el sótano. Vi a todo color las fotos que en los peritajes mostraban los años. El sótano, que funciona como estacionamiento, tiene la mayoría de sus cajones vacíos, pero no todos. Los más arriesgados, los que siguen viviendo ahí, guardan sus coches debajo de los 2 edificios que, según los peritajes, pueden colapsar con cualquier nuevo movimiento de las placas tectónicas.
Me tuve que ir a casa de mi hijo y estuve en casa de mi hijo 2 años y medio. Y ya cuando nos dijeron que el edificio ya era alto riesgo de colapso, entonces tuvimos que ir a sacar nuestras cosas. Lo poco que me quedó, que todo se rompió, todo. Casi a todos nos quedamos pues con muy pocas cosas. Entonces ya tuve que conseguir un departamento y estoy viviendo aquí en la Colonia del Valle. Desde entonces, desde el 2017, nos están dando 4,000 pesos de ayuda de renta. Imagínate en dónde vas a conseguir una renta por 4,000 pesos.
Mientras Ángeles me mostraba el edificio en la Roma, noté que entre tantos años de lucha, ella y sus vecinos también se permiten apoyarse y solidarizarse. Recordó con pesar a los que, esperando la reconstrucción, perdieron la vida. Me platicó del cumpleaños que acababa de pasar de una de sus vecinas y me explicó que quien lleva las redes sociales del edificio ya ni siquiera vive en la ciudad. La comisionada para la reconstrucción de la Ciudad de México, Yapneli Maldonado, tomó mi llamada vía Zoom luego de una reunión que tuvo con vecinos de un edificio que estaba por entregar en Iztapalapa, que también estaba dañado y que fue rehabilitado para 760 familias. Ella ha sido representante del gobierno capitalino durante la última mitad del sexenio, dedicándose, asegura, no solo a los recorridos y planeación de la reconstrucción, sino a reuniones personales con los vecinos de los edificios y casas afectadas.
Ese edificio es un edificio rehabilitable. Ya se hicieron unos estudios por un despacho bastante reconocido y con mucha experiencia. Es un despacho que ha acompañado muchas obras muy complejas en la Ciudad de México, no solamente del programa de reconstrucción, pero del programa de reconstrucción, el caso complejo técnicamente hablando de Tlalpan 550, y pedimos que ellos nos hicieran esos estudios, hicieron esos estudios y confirman que esta rehabilitación es posible, como lo decía, sus dictámenes iniciales a través de un reforzamiento y una recimentación. O sea, es agregarle mayor seguridad a la estructura que hoy tiene el edificio y además que funcionó perfecto en el sismo y en los otros movimientos sísmicos que ha tenido la ciudad. O sea, no es una estructura que se puede reforzar, cumplir la norma y dejarlo totalmente seguro, porque es agregarles, en términos técnicos, agregarle, rehabilitar, reforzar, recimentar un edificio significa que ese edificio como está, le agregas elementos estructurales complejos de seguridad estructural, valga la redundancia, a través de cálculos matemáticos. O sea, todo esto es modelo matemático, sabiendo dónde tenemos que reforzar, dónde tenemos que poner muros, dónde tenemos que poner pilotes, dónde tenemos que poner malla electrosoldada, en fin, lo que aplique. Y es agregarle esa, digamos, dosis de seguridad estructural cumpliendo la norma y lo dejas, pues, mucho, muy seguro, sobre todo porque además son procesos vigilados por directores responsables de obra, por corresponsables de seguridad estructural, incluso nivel 2, que son muy pocos los que hay en la ciudad, y que dan la garantía de que quede seguro. La posición de muchos vecinos, la mayoría de los vecinos, es que se demuela. La comunicación con los vecinos no ha sido sencilla. Se ha orientado a que sea a través de las resoluciones judiciales de un amparo de carácter administrativo que, pues, está siguiendo su ruta.
El gobierno de la Ciudad de México hizo públicos los diagnósticos de todos los edificios dañados, incluyendo el de Aguascalientes 12. En el portal para la reconstrucción hay un diagnóstico fechado en diciembre del 2018. La comisionada para la reconstrucción asegura que cada caso se ha tratado de forma individual y personal. Incluso dice que se reubicó o indemnizó a las familias que, según los estudios de suelo, no podían tener una nueva construcción en donde estaban sus casas.
Entonces, los proyectos de vivienda multifamiliar para rehabilitar se hicieron caso por caso, estudiando en la particularidad que necesitaba ese edificio y, pues, todo este proceso, hasta tener el proyecto elaborado y luego iniciar la obra y concluirla, pues no es de una dimensión del tiempo, pues no necesariamente de 6 meses, ¿no? O sea, 6 meses para hacer estudios muchas veces. Luego elabora un proyecto más o menos en 3, lo verificaba el Instituto para la Seguridad de las Construcciones y luego el inicio de la obra.
O sea que las familias afectadas por el temblor del 2017 en muchos casos tuvieron que esperar a que se hiciera el cambio de gobierno y luego esperar otros 9 meses por lo menos para empezar con el proceso de reconstrucción o rehabilitación. Entonces, si tuviste suerte, mucha suerte, en unos 4 años, por ahí del 2021, ya tenías un nuevo hogar. Mientras tanto, te tenía que haber bastado, como a Ángeles, con 4,000 pesos al mes para pagar una renta.
Nosotros nos entrevistamos edificio por edificio e hicimos en la vivienda unifamiliar asambleas por colonia para escuchar a la gente, conocerla y vernos a ver. Hicimos muchos recorridos, pero fue muy inmediato.
A pesar de la aparente disposición de la comisión para dialogar con los afectados por el sismo, ellos aún tienen dudas. Aquí de nuevo, Ángeles Moreno.
Yo no sé qué le habrán hecho todo el dinero del Fondo de Desastres, porque para empezar ellos no tienen que invertir en una reconstrucción. Ellos le dan el proyecto a una constructora y la constructora es la que se encarga de hacer todo el proceso de demolición, de reconstrucción y de además hacer redensificación. Construyen un porcentaje más para recuperar la inversión que ellos hicieron para volver a hacer el edificio. Sin embargo, la rehabilitación, pues, iba a fondo perdido. No es que hemos entendido eso.
Ángeles me envió los estudios que respaldan el amparo del que habla y no hace falta enlistar lo que dicen las 201 páginas. Los resultados coincidieron con el dictamen que el propio gobierno capitalino tiene en su página. Es un edificio de alto riesgo que corre peligro con cada movimiento telúrico, que las personas que viven ahí deben abandonarlo lo más pronto posible, Pero a diferencia del resultado oficial, este trabajo de investigación firmado por un ingeniero civil sí recomienda su demolición. Aún con las pruebas de ambas partes, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué no se ha hecho ningún tipo de trabajo en Aguascalientes 12? Una explicación tiene que ver con las 6 familias amparadas que no desean desalojar la propiedad, incluyendo a la señora que recibió la advertencia de la inestabilidad del edificio desde el 2014, sin compartirlo con los vecinos. Sobre si es más o menos costosa la demolición que la rehabilitación, Yabneli Maldonado respondió que más allá de lo económico, están los protocolos que la Comisión para la Reconstrucción debe seguir. Básicamente, aunque asegura que todos los casos se han ajustado a las necesidades personales, no se pueden saltar los pasos que dictan los reglamentos.
Lo que se quiere a lo que nos dice un estudio que tenemos que hacer en ese edificio. Si nosotros construyéramos, evidentemente tendría que demolerse, luego hacerse pues todo el proyecto ejecutivo y pues gastarse en la obra. Hoy la posición es, sabemos que el edificio se puede rehabilitar, tendríamos que rehabilitarlo. La pregunta es hacia afuera, sabiendo que ese edificio se puede rehabilitar, el gobierno toma una decisión distinta, pues también habría una pregunta. Aquí lo que media son los recursos públicos. Entonces, también hay una decisión responsable que hay que tomar de cara de ejercer los recursos públicos con todos los principios que nos establece la propia ley, pues de austeridad, transparencia, de eficacia, en fin, todo esto.
Hasta hoy, no ha iniciado ningún trabajo de reconstrucción o rehabilitación de Aguascalientes 12, y los 64 vecinos que viven fuera del edificio están a la espera de que se levante el amparo de quienes todavía lo habitan para que alguien les dé respuesta sobre lo que pasará con sus propiedades. Desde el 2017 y hasta julio del 2024, según el Servicio Sismológico Nacional, México tuvo un total de 215.025 temblores con magnitudes que van desde 0 hasta 7.9. De los 24.117 temblores registrados en 2023, 85 tuvieron su epicentro en la Ciudad de México. La mayoría de los movimientos son apenas perceptibles e inofensivos. El problema es que aún no se han encontrado los cálculos ni la tecnología que permita predecir un terremoto devastador como el que vivió la Ciudad de México en 1985 y en el 2017. Mientras tanto, Aguascalientes 12 y otros 491 edificios esperan a ser reconstruidos o rehabilitados a 7 años del temblor que todavía se siente.
Esto fue Delirios Crónicos, un programa de Ibero 90.9 en el que narramos historias que parecen inventadas, pero no lo son. Cada mes regresamos con una historia similar. Nos escuchamos a la próxima. Yo soy Álvaro Céspedes, conductor y director editorial. Este episodio fue escrito por Natalia Mandujano y Roxana Aguilar y fue editado por mí con la ayuda de Ricardo López. El fact-checking lo hizo Iñaki Arriola con la ayuda de nuestra pasante Sofía Torres. La producción es de Daniel Maldonado. El diseño sonoro, por Gabriel Pineda. La identidad gráfica fue creación de Alonso Vázquez Aspiros. Sofía Garfias es la directora de contenidos de Ibero 90.9.